Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 10 de julio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué impacto tiene en América Latina el nuevo impuesto a las remesas aprobado en Estados Unidos? ¿Vuelve a tu país, gringo? ¿Qué papel juegan los extranjeros en el encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México? ¿Y por qué las mujeres suelen orinar con más frecuencia que los hombres si sus vejigas son similares en tamaño? Comenzamos con ¿qué impacto tiene en América Latina el nuevo impuesto de las remesas aprobado en Estados Unidos? Vemos una fotografía de una casa de remesas y pagos. Para centenares de miles de familias en América Latina, el dinero que envían los migrantes significa el pan de cada día en sus casas. 8 de cada 10 migrantes latinoamericanos, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, envían dinero para pagar comida, vivienda y transporte de sus seres queridos en su país de origen, pero también se hacen cargo de gastos mayores en el corto y largo plazo, como complicaciones médicas o la educación de sus hijos. El principal origen de las remesas en la región latinoamericana, que en 2024 sumaron unos 160 mil millones de dólares, proceden del país que acaba de aprobar un impuesto de 1% a los envíos que se hagan en efectivo, Estados Unidos. Aunque este nuevo impuesto se redujo significativamente durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso de Estados Unidos, desde el 5% planteado en un inicio, ¿y a qué hora se aplicará solamente a los pagos en efectivo y no a todo tipo de envíos como se preveía originalmente? El hecho de que por cada $1,000 que envíen los migrantes, 10 se destinen a ese impuesto, significará que los migrantes tendrán que trabajar más para pagarlos. La tasa entrará en vigor a partir de enero de 2026. Los expertos advierten que, si bien este impuesto resta ingresos a las familias, un punto porcentual no es una cifra que pueda causar problemas a los países que más dependen de las remesas, como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, donde casi una cuarta parte de su Producto Interno Bruto proviene de los envíos de migrantes desde Estados Unidos. Ya no representa ningún tipo de riesgo macroeconómico para los países, incluso para los que dependen mucho en Centroamérica. Lo que sí es que reduce un poco la cantidad de los envíos, un impacto que tendrá que absorber el remitente o el receptor, explica Mario Campa, un experto en política económica y finanzas internacionales de la Universidad de Columbia. Un análisis del Centro para el Desarrollo Global, CDG, un think tank con sedes en Washington y Londres, advierte que el impuesto de 1% sí tendrá un impacto significativo en la cantidad de remesas que reciben los países del mundo, varios de ellos en América Latina. Para los expertos consultados por BBC Mundo, señalan que la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos la semana pasada deja abiertas varias opciones a los migrantes para evitar el impuesto, incluso entre los indocumentados que tienen pocas opciones para usar el sistema financiero formal del país norteamericano. Pueden hablarle a un amigo que sea ciudadano, que tenga acceso al banco. Esta gente le va a pedir favor a otras personas y puede encarecerse los envíos. Pero toda vez que se mantengan en Estados Unidos trabajando, habrá remesas. Podría haber una baja, pero difícilmente una caída catastrófica, dice Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Los países que más reciben. En cuanto a volumen total de remesas, México es, y por mucho, el principal país de destino de las remesas que se envían hacia América Latina, con cerca de 65 mil millones de dólares el año pasado. Según el BID, 96% de estos recursos provienen de Estados Unidos. Pero como porcentaje de su PIB, 3.2%, la cifra no representa una fuente de ingreso tan importante como sí lo es para cuatro países de Centroamérica. De acuerdo con cifras correspondientes a 2024, Nicaragua, 27.6%, Honduras, 25.9%, El Salvador, 23.5% y Guatemala, 19.5%, son los países que más dependen de esos ingresos extranjeros en proporción a su PIB. En estos países, el origen de las remesas se diversifica más que en el caso de México, pero aún así, 3/4 partes de las transferencias proceden de Estados Unidos. Por su parte, los países sudamericanos reciben menos del 5% de su PIB en envíos del exterior y su origen se divide entre países europeos, principalmente España, y los envíos de Estados Unidos, por lo que el impacto del impuesto del 1% aprobado en Washington es mucho menor que el de los centroamericanos. Según los cálculos del CDG, México sería el país que en términos netos podría perder más con el nuevo impuesto, poco más de 1.500 millones en un año. Guatemala perdería unos 415 millones, El Salvador casi 200 millones y Honduras 175 millones. República Dominicana tendría un impacto mayor alrededor de 234 millones según esta proyección. En Sudamérica, Colombia es el país que más remesas recibe, unos 11.830 millones en 2024. La mitad de esos fondos procede de Estados Unidos, por lo que el país podría haber reducido el flujo en 66 millones de dólares, según un análisis del Centro de Investigación Fede Desarrollo. La falta de acceso a cifras oficiales de Venezuela hace difícil seguir la entrada de divisas a este país. Un cálculo de Ecoanalítica señalaba que en 2024 el país sudamericano recibió unos 3.000 millones equivalentes al 3% de su PIB, lo cual es un aumento de 54% respecto a 2018. En buena medida se explica por la migración masiva de los últimos años. Pero el analista Mario Campa considera que en el caso de México podría ser mucho menor la cantidad de recursos que deje de recibir, unos 600 millones por los temas de evasión, elusión y las transferencias digitales, asegura. Y es que la legislación aprobada en Washington aplica el impuesto solo a los remitentes que paguen los envíos de remesa en efectivo o cheques de caja u otros instrumentos financieros en físico. Enviarlas por Internet, un banco o un servicio de remesas electrónico no tendrá costo extra. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también consideró que las transferencias de mexicanos no se verán cargadas con el 1%, debido a que, según el Banco de México, casi el 100% se realizan por transferencias electrónicas, lo cual no tendrá ningún cargo. En el caso de Guatemala, su Banco Central calculó que el país vería reducidas las remesas en un margen de hasta 225 millones. Barrientes explica que en Guatemala desde hace unos años las remesas se han convertido en un capital superior incluso a todo el presupuesto gubernamental, por lo que una perturbación en ese flujo es motivo de preocupación. Son más grandes que todo el presupuesto del Estado, que roza el 14% del PIB. Entonces las remesas son más grandes que todos los impuestos que se recaudan en el país y que todo el gasto en infraestructura, en gasto social, y es el factor que mantiene el saldo de la cuenta corriente desde hace 4 años, asegura. Sin embargo, el impuesto de 1% por ahora no tendría un potencial en sí mismo de generar problemas macroeconómicos para ese y los otros países centroamericanos. Los migrantes son los verdaderos héroes nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador. Son personas jóvenes que pasan por riesgos de violación, secuestro o muerte, pero llegaron a Estados Unidos y van a encontrar la forma allá. El impuesto es una dificultad más que esta gente tiene que superar. Son sobrevivientes, agrega. Darle la vuelta al impuesto. Desde que en Estados Unidos se planteó el impuesto a las remesas con una tasa inicial del 5%, que luego se redujo a 3%, y finalmente a 1%, los expertos señalaban que los migrantes tendrían algunas opciones para darle la vuelta y evitarlo. A diferencia de lo que era más común en décadas pasadas, cuando los envíos se realizaban con pagos en efectivo en tiendas y sucursales bancarias, los migrantes en la actualidad tienden a utilizar más las transferencias electrónicas y las aplicaciones de empresas de remesas para enviar dinero a sus países. Esto les permitirá evitar el impuesto del 1%. Campa y Barrientos coinciden en que quienes no tienen ningún acceso al sistema financiero, como indocumentados o migrantes recién llegados, pueden tener a familiares y amigos que hagan las transferencias. Otra alternativa puede ser el uso de tarjetas bancarias de prepago o incluso de medios nuevos como las criptomonedas. Al final, opina Barrientos, el propio 1% es incluso algo que los migrantes estarían dispuestos a costear. Si de las remesas depende la vida de mi madre porque compra medicamentos y en vez de pagar $15 voy a pagar 16, pues por supuesto que los voy a pagar, sostiene. Los especialistas señalan que las propias comisiones de las empresas de envíos de remesas o incluso el tipo de cambio que ofrecen llegan a representar en algunos casos más del 1%. Según el análisis de la CDG, es posible que ocurra el fenómeno de elusión del impuesto por vías alternativas, pero también señala que un posible efecto es la desincentivación del envío de remesas en hasta 1.6%. Otro mensaje antiinmigrante. El objetivo inicial de la iniciativa del presidente Donald Trump era que el impuesto a las remesas, en las que otros países fuera de América Latina también tienen gran incidencia, principalmente India y China, generaron una recaudación de unos 26 mil millones en 10 años. Era parte de su recién aprobada Ley Grande y Hermosa, mediante la cual el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias migratorias como ICE obtuvieron un presupuesto récord para cumplir con sus objetivos de detener y deportar a indocumentados, así como de avanzar más en la construcción del muro fronterizo en el sur de su país. Pero la reducción del 1% del impuesto significa que los ingresos fiscales que generarán serán mucho menores de los esperados. Según el CDG, en el mejor de los escenarios, lograría ingresos al país por unos $4,600, ya que la ley aprobada incluyó a los remitentes de remesas bajo cualquier estatus, incluidos los ciudadanos estadounidenses, en lugar de solo a los migrantes originarios de otro país, como se propuso en un inicio. Sin embargo, la cifra está muy lejos de los 100 mil millones que recibirá en los próximos 4 años la agencia ICE, responsable de llevar adelante las detenciones y deportaciones de migrantes sin papeles. Para Mario Campa, el impuesto es un mensaje más del gobierno de Trump en su iniciativa contra los indocumentados. Es un juego de señales para mostrarse duros contra los migrantes, considera. Están tratando de vender la idea de que el presupuesto adicional sobre el Departamento de Seguridad Nacional va a provenir de un pago de los migrantes, cuando la verdad es que la recaudación va a ser baja. Como con el caso de los aranceles a las importaciones, Trump también puede, y sus partidarios en el Congreso pudieron haber usado el impuesto a las remesas en las negociaciones con otros países de América Latina, porque hubo cabildeos entre los gobiernos para que se impusiera este impuesto sobre las remesas, señala Campa. Lo que sí podría generar un mayor efecto sobre las remesas, coinciden los analistas, son las persecuciones de migrantes que están causando ausencias en los trabajos desde que Trump inició su ofensiva. Y con menos ingreso disponible, hay menos transferencias por remesas y hay menos migración y más deportaciones en los últimos meses, lo que reduce la masa de las remesas, señala Campa. Barrientos también considera que puede desacelerarse la tendencia al alza en las remesas a los diferentes países o podría generar más temores entre los trabajadores si la aplicación de impuestos conlleva algún tipo de registro que deje expuesta la presencia de migrantes indocumentados. Aún así, el experto considera que los migrantes seguirán aportando a sus familias, pues ese es el objetivo que se ponen desde que salen de sus países. Para la vida del migrante, cada mes es un ciclo de vida, subraya. Continuamos con Vuelve a tu país, gringo. ¿Qué papel juegan los extranjeros en el encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México? Y vemos una fotografía de las protestas en la Ciudad de México contra la gentrificación. Dile no a la gentrificación colonial, decía uno, vuelve a tu país, gringo, pedía otro, y uno más señalaba, nuestra identidad no es un negocio. Los carteles de la manifestación contra la gentrificación en Ciudad de México la semana pasada dieron cuenta de que el reclamo no es solo por la llegada de nómadas digitales tras la pandemia a las colonias de moda de la capital. La protesta de al menos un centenar de personas, la mayoría de ellos jóvenes, se celebró en los barrios más turísticos de la ciudad, Roma y Condesa, allí donde es frecuente ver extranjeros deambular, pasear a sus mascotas y trabajar desde los bares y cafés. Y en parte porque la manifestación terminó con destrozos en locales comerciales, pero sobre todo porque se da en un momento sensible de la relación de México con Estados Unidos, lo que en un principio pareció una marcha puntual de vecinos, terminó reanimando un debate nacional de fondo sobre la vivienda digna y el turismo, una de las mayores fuentes de ingreso del país. Las fotos de los desmanes abrieron los periódicos, decenas de columnistas e influenciadores en redes sociales entraron en la polémica. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo rechazar la xenofobia implícita en algunos de los mensajes y 2 días después añadió que la gentrificación se atiende con construcción de vivienda social. Tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la vivienda y de la renta, dijo la mandataria, quien prometió colaborar con el gobierno de la capital que presidió de 2018 a 2023 para impulsar proyectos que eviten la segregación social. La llegada de los nómadas. La Roma y la Condesa son dos de los barrios más codiciados de la Ciudad de México por varias razones. Están cerca del centro, gozan de naturaleza exuberante, que en el resto de la ciudad escasea, ostentan una mezcla de estilos arquitectónicos modernos y en la última década se han repoblado con restaurantes sofisticados, tiendas naturistas y cafés. La urbanización de ambas colonias se dio durante el siglo XX, por lo que ambas fueron epicentros de las diferentes olas artísticas e intelectuales que pasaron por la capital mexicana. Hasta ahora fueron en su mayoría colonias de clase media alta, aunque la conversión de estos barrios en sitio de culto del turismo internacional empezó antes, y algo habrá contribuido la película Roma, ganadora del Oscar a Mejor Cinta en 2018, durante la pandemia llegaron miles de extranjeros en busca de optimizar sus salarios en ciudades atractivas del mundo en desarrollo. La Ciudad de México ha vivido un boom de consumo y apertura de nuevos restaurantes y bares en los últimos años. Eso dio origen a la última ola de gentrificación, es decir, de salida de residentes locales y entrada de nuevos proyectos destinados al turismo. La diferencia con esta nueva ola y con lo que ocurre en las decenas de ciudades que sufren por la gentrificación es que en México hay un grave déficit de vivienda, no solo en estos barrios, sino en todo el país, que encarece sus precios y genera profundo malestar social. El encarecimiento de la vivienda. Para suplir la falta de vivienda nueva, México debería estar construyendo 3 veces más residencias de lo que hace, según estimaciones del sector inmobiliario. La Sociedad Hipotecaria Federal, una fiduciaria estatal, reporta que el valor promedio de la vivienda en México ha crecido el doble de la inflación en los últimos 10 años. Y de hecho, en los últimos 2 años en Ciudad de México, el aumento ha sido menor que en el resto del país, por lo que muchos se preguntan si la gentrificación de los barrios de moda realmente contribuye al alza. La gentrificación está inmiscuida, dice Máximo Jaramillo, un sociólogo experto en temas de desigualdad y urbanismo, porque genera un efecto dominó epidemiológico, casi, que hace que suban los precios de los barrios aledaños a cuenta de que la referencia del mercado tiende a basarse en la experiencia de los barrios donde está el movimiento. Viri Ríos, una politóloga y analista, añade, es difícil determinar exactamente cuánto influye la gentrificación en el aumento de precios y lo cierto es que el aumento empezó antes de la llegada de los nómadas digitales. Ambos expertos, sin embargo, hacen énfasis en el déficit de viviendas que en todo México ronda de las 800.000 según cifras oficiales. Y causas de ello, señala, son muchas, el monopolio de materiales cementeros en manos de un par de empresas protegidas, el elevado costo de los permisos de construcción, la falta de planeación urbana que impide el crecimiento vertical de la ciudad y que la reciente regulación a las plataformas de renta corta como Airbnb, la cual buscaba precisamente acortar las estancias, no se ha puesto en práctica. Ríos, directora de un newsletter en inglés llamado Mexico Decoded, apunta sobre el tema de planeación. Se pensó que las nuevas generaciones iban a querer vivir como sus padres en las periferias de las ciudades bajo el esquema de la familia tradicional. Y resultó que no, que a los jóvenes les gusta vivir en los centros. La gran mayoría de los manifestantes en las recientes protestas eran en efecto jóvenes, y es que son los más afectados, señala Ríos. Jaramillo, director de Gatitos contra la Desigualdad, un proyecto de divulgación, destaca el elemento de la falta de regulación, no solo legal, sino financiera. La vivienda dejó de verse como una necesidad, objeto de derecho y se convirtió en un activo financiero que, por diseño, hace que aumenten los precios más allá de la demanda y más allá de las necesidades. ¿Qué hacer? La marcha reavivó el debate y todo indica que las autoridades están tomando nota. La alcaldesa Clara Brugada dijo que acelerará la puesta en práctica de la regulación de plataforma de corta estancia e inició asambleas con las comunidades afectadas. Y la presidenta Sheinbaum se refirió a su plan, propuesto en campaña para construir 1 millón de viviendas sociales. Uno de los objetivos, acota Jaramillo, tiene que ser que para garantizar el derecho un porcentaje de la vivienda salga del mercado y que haya inquilinos con contrato de por vida, por ejemplo, para que no se pueda vender. El factor Trump. Otra de las cosas que destacaron los carteles de la marcha fue la presencia de Donald Trump y Elon Musk como protagonistas de esa andanada colonialista que los manifestantes perciben en la gentrificación. Se juntaron dos cosas que juntas son dinamita, dice Ríos. La demanda legítima por la regulación de la renta temporal y el clima en la relación bilateral que ha profundizado el sentir de rechazo hacia los americanos. Jaramillo coincide. El trasfondo histórico es muy fuerte. Lo que los mexicanos hemos perdido y lo que seguimos perdiendo es descomunal. Muchos tenemos familiares en Estados Unidos escondidos que no pueden ir a trabajar por las redadas de Trump. La rabia se entiende. El debate sobre gentrificación o la protesta en Roma y Condesa terminó siendo una foto del pasado y el presente de México. Y ahora algo de salud. ¿Por qué las mujeres suelen orinar con más frecuencia que los hombres si sus vejigas son similares en tamaño? Ya estamos parando otra vez. Esta es una queja habitual en los viajes familiares por carretera dirigida con frecuencia a las mujeres. Desde las comedias de TV hasta los monólogos, la idea de que las mujeres tienen la vejiga más pequeña se ha convertido en un chiste cultural. Pero, ¿es esto correcto desde el punto de vista anatómico? La respuesta corta es que en realidad no. El cuadro completo revela una interacción más compleja y mucho más interesante entre anatomía, fisiología y condicionamiento social. Las mujeres pueden sentir que necesitan ir al baño más a menudo, pero el tamaño real de su vejiga no es muy diferente. La vejiga es un globo muscular diseñado para ser flexible. Dos características clave lo hacen posible: el músculo detrusor y el epitelio de transición. El detrusor es una capa de músculo liso que forma la pared de la vejiga. Su inusual elasticidad le permite a la vejiga estirarse sin provocar señales constantes de estar llena. Cuando la necesidad nos urge, se contrae con fuerza para vaciar la vejiga. Un revestimiento interior, el epitelio de transición, se comporta como un origami biológico, se estira y se aplana para acomodar el volumen en expansión, al tiempo que protege los tejidos subyacentes de los contenidos tóxicos de la orina almacenada. Gracias a este ingenioso diseño, la vejiga puede expandirse y contraerse durante toda la vida sin desgarrarse, perder todo ni emitir falsas alarmas a la mayoría de las veces. Diferencias hombre-mujer. Desde el punto de vista estructural, las vejigas masculina y femenina son más parecidas que diferentes. Ambas contienen cómodamente entre 400 y 600 mililitros de orina. Lo que rodea la vejiga puede influir en la sensación y la urgencia, y aquí es donde pisa las diferencias. En los hombres, la vejiga se sitúa por encima de la próstata y delante del recto. En las mujeres, se encuentra en un compartimiento pélvico más estrecho, compartiendo espacio con el útero y la vagina. Durante el embarazo, el útero en crecimiento puede comprimir la vejiga, de ahí la necesidad de ir al baño cada 20 minutos en el tercer trimestre. Incluso aunque no haya embarazo, las limitaciones espaciales pueden hacer que la vejiga desencadene antes una sensación de urgencia. Algunos estudios sugieren que las mujeres son más propensas a sentir la vejiga llena a volúmenes más bajos, posiblemente debido a influencias hormonales, a un aumento de la información sensorial o la relación dinámica entre el soporte del suelo pélvico y el estiramiento de la vejiga. El suelo pélvico, un conjunto de músculos que sostienen la vejiga, el útero y el intestino, es fundamental. En las mujeres puede debilitarse por el parto, los cambios hormonales o simplemente el paso del tiempo, alterando la coordinación entre sujetar y soltar. Gran parte de ese control depende del esfínter uretral externo, un anillo de músculos voluntarios que actúa como guardián de la vejiga, ayudándote a esperar el momento socialmente más conveniente para orinar. Forma parte del complejo del suelo pélvico y, como cualquier músculo, puede perder tono o reentrenarse. Mientras tanto, las infecciones del tracto urinario más comunes en las mujeres debido a un útero más corta pueden dejar la vejiga hipersensible, aumentando la frecuencia de la micción incluso después de que la infección haya pasado. Ir por si acaso. Los hábitos en torno a ir al baño puede variar de una cultura a otra, pero desde pequeñas a muchas niñas se les suele enseñar a ir por si acaso o evitar los baños públicos. Estos hábitos pueden hacer que la vejiga se vacíe antes de tiempo, reduciendo su capacidad de estiramiento. A los varones, en cambio, se les suele dar más margen o se les anima a esperar. Cualquiera que haya maniobrado alguna vez con el asiento de un retrete reconocerá también que la preocupación por la higiene influye en el comportamiento. Con el tiempo, la vejiga aprende. No se puede cambiar su tamaño, pero sí se puede entrenar su tolerancia. El entrenamiento de la vejiga, una técnica promovida por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido y la Asociación Británica de Cirujanos Urológicos, consiste en aumentar gradualmente el tiempo entre las idas al baño. Esto ayuda a restablecer el circuito de retroalimentación entre la vejiga y el cerebro, restaurando la capacidad y reduciendo la sensación de urgencia. Combinando a menudo con ejercicios de suelo pélvico es una forma eficaz y no invasiva de recuperar el control, sobre todo para quienes padecen el síndrome de vejiga hiperactiva o incontinencia de esfuerzo. Puede que las mujeres no tengan la vejiga más pequeña, pero sí menos margen de maniobra, tanto anatómica como socialmente. La próxima vez que alguien ponga los ojos en blanco ante una parada para ir al baño, recuérdale que no se trata de poca fuerza de voluntad ni de tanques diminutos, se trata de anatomía, hábitos y hormonas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.